Antes de empezar, quiero agradecer al equipo de alabanza. Yo no sé si fue intencionalmente o qué, pero mientras yo cantaba las palabras de mi guión. Y creo que no es casualidad. Gracias a Samoa por ayudarme en programar ¿cómo se llaman? Los slides. ¿Dispositivas? Ok, algo por allá. Y también por Otto Lemos, que me tradujo el guión al español que había escrito en inglés. Si prefieren, es más fácil para mí dar la prédica en inglés. Levanten la mano si quieren oírla en inglés. Hay una, solo una. Pues, allí voy. Me imagino que todos de ustedes tienen un billete en su billetera o en la cartera o una moneda en el bolsillo. Sácalo. No voy a hacer una colección, aunque estoy tentado a hacerlo. Pero quiero que vean en la moneda o en el billete algo como vemos aquí, ¿verdad? Es un billete de $1. ¿Qué dice allá al dorso? En God we trust. En Dios confiamos. Y se ve ese lema o frase en varias cosas. Yo lo he visto en Guatemala en un bus. Los buses allá pintados de todo color, de todo, frases, algunas cosas vulgares, pero en el mismo bus tal vez dice en Dios confiamos. También como en chaquetas o ropa. O, por ejemplo, allá en una placa en el estado de Texas. Ay, por supuesto. In God we trust. En Dios confiamos. Curiosamente, eso no fue un lema tan de renombre hasta el año 1956, y fue adoptado como lema nacional por el presidente de aquel entonces, Dwight David Eisenhower, ex general en la Segunda Guerra Mundial. Y él adoptó eso frente a una situación política con la subida, y no sé, estoy hablando sin guión ahora, pero de subida al poder rival a los Estados Unidos, la Unión Soviética, un país atea que ignora la persona de nuestro Salvador. Entonces, para contrarrestar eso, el presidente de los Estados Unidos votó el lema anteriormente, E pluribus unum, de uno, no, de muchos, solo uno. Y adoptó, en Dios confiamos. Interesante. Ok, volviendo al tema, y otras cosas que quiero mencionar antes de empezar, tres cosas de oración. Ya se me olvidaron. Primero mañana es el día de Memorial Day, Día de Memoria. Y principalmente es para los que han sacrificado una parte de su vida o su vida total en protección de nuestro país y todos los derechos que tenemos aquí. Pocos de ustedes tal vez nacieron aquí, pero y yo, aún yo mismo, no soy de una familia militar. Mi papá no sirvió, mis abuelos no sirvieron, mi hermano tampoco, y tampoco yo. Pero estoy agradecido con la libertad que tenemos como país por los sacrificios hechos por los que sirvieron en las fuerzas militares. Otra cosa que quiero que ustedes recuerden, orar por la familia Sazueta, que está, me imagino, en, no sé, ¿en qué estado están? ¿En Ohio? Ok, para que el hijo Asher de ellos reciba una otra procedimiento cirúrgica. De cirugía. Entonces recuerden a él, a ellos. Bueno, eso basta. Gracias a los que también del grupo de alabanza. Ok, don Carlos empezó nuestro estudio en el libro de Proverbios la semana pasada. Y él hizo una presentación maravillosa. Y voy a tratar de seguirle a mi manera con el estudio de hoy. Mientras que los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios tratan sobre el tema de la sabiduría de Dios, escondidos en el capítulo 3, los versículos 5 y 6, son los más unos de los más conocidos versículos de toda la Biblia. Si eres como yo, probablemente los aprendiste de memoria cuando eras niño y los podías recitar más rápido de lo que se podían escribir. Algunos dicen que estos versículos abordan el problema de confiar en la sabiduría humana en lugar de la sabiduría que viene de lo alto. Ciertamente es verdad. Otros, expertos en la interpretación bíblica, dicen que estos dos versículos se centran en el problema de la preocupación. Tampoco no estoy calificado para estar en desacuerdo. Pero lo que yo he observado es que la preocupación es resultado del miedo. Y las cosas que más temo son aquellas que no puedo controlar y se encuentran en mi futuro. Pero Dios lo sabe y ya está listo para intervenir y rescatarme de mí mismo. Pero, ya pongámonos los pies en el suelo. Hablemos con seriedad. ¿Qué debemos hacer entonces con los informes diarios de noticias sobre la violencia, conflictos armados, persecuciones, incertidumbre económica, corrupción, injusticia penal, familias rotas y maltratadas, leyes y ordenanzas que contradicen el sentido común y la decencia? ¿Qué haremos? Todo esto me hace preguntarme qué depara el futuro, no solo para mi futuro limitado, que no tengo muchos años más, aunque siempre soy joven, sino también para mis hijos y sus hijos. En todo esto está la esperanza de que estemos seguros y las cosas estarán bien en el futuro. No es un signo de neurosis preguntarse sobre el futuro, ni es un pecado, pero hay una gran diferencia entre preocuparse por lo que no tienes poder para cambiar y descansar en el plan de Dios para aquellos a quienes ama y quienes lo aman a Él. Entonces, eso me recuerda volver a esas verdades familiares del estudio de hoy, versículos archivados en el disco duro de mi cerebro para no usar en caso de emergencia, sino para aplicar diariamente. Lean conmigo lo que está en la pantalla. Confía, lean conmigo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En esos dos versículos, cuatro cláusulas, encontramos cuatro verbos. En estos dos versículos, cuatro palabras de acción que son de especial importancia para cualquiera que desea vivir una vida de paz social y bendición. ¿Cuáles son? Confiar, apoyarse, reconocer, enderezar. Observa que los tres primeros son, en el texto, son imperativos o mandatos dirigidos al Hijo de Dios y por lo tanto son nuestra responsabilidad. Confiar, no apoyes, reconocer. El cuarto verbo, enderezar, es una simple promesa de Dios declarando su parte en el pacto. La estructura de los tres mandatos seguidos por la promesa implica un principio de causa y efecto. Causa y efecto, en el cual podemos confiar en nuestra parte, la causa produce un efecto sobrenatural. Para comenzar, el pronombre posesivo tú o tus se encuentra en los cuatro cláusulas. La parte que corresponde a Dios es una promesa muy personal que puedes abrazar en cualquier momento o no, pero eso depende de ti. Las primeras y últimas frases establecen la idea principal de nuestro estudio. Debo confiar en mi Señor con todo mi corazón, sin reservas, y como respuesta, Dios enderezará mis caminos. Las dos frases intermedias dan un significado más amplio a la profundidad de mi confianza. Entonces, empieza así. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar y apoyarse están muy cerca en significado. Confiar es un término dramáticamente descriptivo. Se nos dice que es la idea de literalmente refugiarse en, estar seguro o confiado. Además, confiar significa lanzarse mental y emocionalmente detrás de algo o alguien, ponerse completamente a la merced de otro, depositar todas las esperanzas para el presente y el futuro en el otro y encontrar provisión y seguridad allí. En la mayoría de los contextos hebreos, la palabra confiar lleva la idea de sentirse seguro y tranquilo. Eso se puede ilustrar negativamente, en forma negativa, en Proverbios 11, 28. Permítame leérselo. El que confía en sus riquezas caerá, pero el justo florecerá como la hoja verde. Ok, hablemos del objeto de nuestra confianza. Es el Señor. La palabra en español, Señor, en tu Biblia, se escribe con letras mayúsculas. Señor en vez de, en mayúscula, S-O-N-O-R, en mayúscula. Pero hay en otros lugares en la Biblia, Señor también aparece, pero no en mayúscula, sino en minúscula, menos la primera letra S, la S. S-O-N-N, más bien, O-R. Pero cuando sale en letras grandes, en letras mayúsculas, se traduce el nombre sagrado de Dios, Yahweh. En una de las canciones anteriores vimos esa palabra o nombre Yahweh, ¿no? Y se escribe YHWH, más bien. Y nótense que no hay vocal en ningún lado en ese nombre. Así que es difícil pronunciar. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos lo consideran tan sagrado que ni siquiera lo pronunciarán. Es el título dado al Dios de Israel, quien guarda el pacto, el único que existe por sí mismo, el Rey Supremo del universo, que está unido a su pueblo por amor y promesa. Yahweh, pues, ya agregamos vocales ahora. YHWH. Es equivalente a otros lugares en la Biblia, Jehová. Los escritores del Nuevo Testamento, reconociendo la deidad del precioso Hijo de Dios, aplicaron el título del Señor a Jesús. Por lo tanto, debemos confiar plenamente en Él, encontrándolo en Él solo, nuestra salvación, dirección y seguridad en su cuidado soberano. Ahora, el término corazón no se refiere al órgano físico en tu pecho. En cambio, la palabra se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento para referirse a nuestra persona interna, esa parte de nosotros que constituye el asiento de nuestra vida mental, emocional, acciones y voluntad o deseos. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que debemos depositarnos en nuestro Dios Salvador con una confianza completa en todas las cosas, en todo momento, sin reservarnos en ninguna área de nuestra mente, voluntad o sentimiento. Esa, hermanos y hermanas, es una tarea difícil, desafiante. Luego confiar en el Señor con todo tu corazón aporta una dinámica revolucionaria al proceso de tomar decisiones importantes de nuestra vida. Piensa conmigo en cualquier decisión significativa que debemos tomar en un futuro cercano. Y voy a dar unas ilustraciones, pero las cosas que ustedes piensen van a ser únicos, privados a usted, a ustedes. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de seguro de vida necesito? ¿A plazo o de vida entera? ¿Cuánto debería comprar? O, otro caso, otro ejemplo, ¿quiero ir a la escuela de posgraduado inmediatamente después de graduarme? O tal vez alumnos de los recién graduados. Esta oferta de trabajo no es lo que yo esperaba. ¿Debería aceptarla? O tal vez para todos. Con los precios de gasolina tan altos, ¿es inteligente mantener ese viejo trasto? Está pagado. Mi señora y yo, hace poco tuvimos que hacernos esa pregunta. ¿Cuándo deberíamos jubilarnos? Ya, está por venir a lo demás. ¿Cómo puedo brindar el cuidado necesario a mi hijo, a mi padre enfermo? ¿Es esta la persona que Dios quiere que me case? ¿Puedo encontrar plenitud en mi soltería? Y por fin, no puedo pagar el seminario, pero creo que es la voluntad de Dios para mí. Enoch, ¿ve? Mientras consideras las opciones y evalúas los factores habituales, hazte esa pregunta y respóndela. ¿Qué opción requiere una mayor confianza en la fidelidad de Dios? ¿Cómo afecta tu respuesta a tu perspectiva sobre el asunto? Como mencioné anteriormente, las dos frases siguientes amplían la idea principal de confiar en el Señor. Confiar con todo tu corazón implica dos enfoques, uno negativo, otro positivo. En primer lugar, el mandato negativo, versículo 5, no te apoyes en tu propio entendimiento. El término entendimiento es tan importante que en el texto hebreo aparece primero en la oración. Así va. Tu entendimiento, no te apoyes en él. La palabra se refiere a nuestra capacidad de observar algo, obtener discernimiento y comprender como medio para nuestra capacidad para para formar una decisión. Por supuesto, es nuestra responsabilidad hacer un esfuerzo diligente, es investigar, busca perspectivas, aplica lógica y desarrolla un plan. Dios no nos pide que renunciemos a la planificación o que nos lancemos ciegamente en las decisiones. Él nos llama a dar prioridad a confiar en Él. Confía en Dios de manera orante, basándote en su carácter comprobado, su poder, sus planes y su fidelidad como base para todas sus decisiones mientras ejerces un juicio sabio. Vale la pena repetir esto. Otra vez, confía en Dios de manera orante, de rodillas, si sea necesario, basándote en su carácter comprobado, su poder, sus planes, su fidelidad como base para todas tus decisiones mientras ejerces un juicio sabio. Más adelante vamos a volver a una pequeña palabra que sobre la cual brinqué. La palabra todo. Una ilustración personal. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, no voy a decir privilegio, aunque es un privilegio, de predicar. Levanten la mano si han tenido eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, unos 10 tal vez. A mí me encanta predicar la palabra de Dios. Pero la invitación a predicar siempre viene acompañada de mucho estrés. Después de elegir el tema y elaborar un esquema, encontrar la cantidad adecuada de material de apoyo presenta un dilema. Esta ilustración es demasiado larga o por ejemplo, mis pensamientos son simplemente una repetición de lo que algún predicador ha dicho antes. Y eso se puede definir como el plagio. También es una lucha ser, eso es especialmente para ustedes, lo usé aún en mi prédica en inglés. También es una lucha ser preciso, conciso y macizo. Tuve que explicar macizo a ellos, a ustedes no. Organizar todo generalmente se reduce al último momento y la hora de entrega es la víctima, junto con la congregación. Y luego está la traducción al español. Si yo fuera el traductor de eso, tendrían ustedes que esperar 2 semanas más. Y hablaría como un gringo, con palabras españolas. Y esto es el caso del mensaje de hoy. Mi mente se estaba ocupando demasiado en juntar suficiente material de apoyo y no en lo que el texto me estaba diciendo. Una idea llevaba a otra y pronto pensé que nunca podría dar todas esas ideas brillantes pero prestadas en el tiempo asignado. Así que anoche Dios y yo tuvimos una pequeña conversación allá en mi cama, Claribel a mi lado dormida, pero yo no, preocupado. Entonces dije a Dios que necesitábamos tener, le dije a Dios que necesitaba su ayuda. Y él me dijo, ¿sobre qué estás predicando? Yo respondí, tú sabes todo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y él enderezará tus sendas. Entonces, él me tocó la frente y dijo, bueno, Bill, ¿estás haciendo eso? ¿Confías en mí? ¿No te apoyas en el trabajo de otra persona como si fuera el tuyo? ¿Sabes acerca de mí, pero no me reconoces en todos los procesos de tu vida? Hazlo todo eso y luego déjame trabajar. Como mencioné anteriormente, confiar y apoyarse tienen significados muy similares. Sin embargo, el versículo 5b, la segunda parte del versículo 5, presenta a apoyarse en una aplicación negativa. No apoyarte en tu propio entendimiento significa que no darás prioridad a tu propia perspectiva o sabiduría limitada. O en mi caso, mi colección de sabiduría de otras personas, predicadores o comentarios. Apoyarse entonces tiene un significado figurativo que depende de algo. No solo apoyarse en algo, sino confiar totalmente en ello como soporte. ¿Alguien podría apoyarse en una muleta, una pared o en otra persona para mantener su equilibrio y mantenerse erguido? El punto es sentirse completamente seguro en Dios y no depender en tu propia inteligencia, experiencia o habilidad o material prestado de apoyo, ni en la inteligencia, experiencia o habilidad de otros para evitar una caída. Ok, hagamos un experimento de aplicación hasta aquí. Ok, voy a pintar un cuadro en su mente, pero ustedes tienen que poner el color. Intenta resolver un problema importante utilizando únicamente tu punto de vista limitado. No tienes experiencia previa en esa área. Hay incertidumbre sobre los resultados inesperados, costos y cargas imprevistos, etc. Teniendo en cuenta todo esto, toma nota del conocimiento, los recursos, las habilidades necesarias para tomar una decisión completamente informada para lidiar con esa situación. ¿Qué porcentaje de este conocimiento o experiencia posees actualmente? ¿Cómo compensarás lo que te falta? Y cuando llegas a un callejón sin salida, retrocede y toma otra dirección basada en el razonamiento humano. Eventualmente te quedarás sin ideas y energía. Y luego, si no confías en Dios, solo te quedará una opción: estar abrumado de la inseguridad y preocupación. Ahora veremos el aspecto positivo de los dos mandamientos de apoyo. En todos sus caminos, reconócelo. En primer lugar, vemos las pequeñas palabras, todo o todos. Esta es la segunda vez que aparecen estos dos versículos. Con todo tu corazón y luego en todos tus caminos. Curiosamente, la palabra todo significa todo. Qué extraño. Y no admite excepciones. Por lo tanto, se aplica a cada uno de tus empresas, trabajo, responsabilidades cívicas, familia, presupuesto, tiempo libre, relaciones, e incluso tu vida devocional y más. Reconocer proviene de un sencillo término hebreo que significa conocer. Pero es más que conocer hechos acerca de Dios. Este tipo de conocimiento es personal y experimental. Implica tomar en cuenta al Señor en cada decisión que se tome. Reconocerlo incluye obedecer su voluntad moral tal como se ha revelado. De hecho, los escritores bíblicos utilizaron este término como un eufemismo para las relaciones más íntimas entre el esposo y la esposa. Y el conocimiento de Dios acerca de sus criaturas es absolutamente completo. Y Él quiere que lo conozcamos de la manera igual de íntima. En lugar de apoyarnos en las muletas de nuestras propias ideas o habilidades, Él se nos llama a buscar de todo corazón conocer la mente de Dios, su carácter, sus valores, sus atributos y sus planes. Quiero decirles que cuando yo recibí la invitación de predicar, yo estaba metido en una lectura de un libro escrito por un amigo. Un amigo muy querido a nosotros, y este señor ya es mayor de edad, no como yo. Ya era 6 años más. Y él ha escrito este libro no para sus hijos, sino para sus nietos. Nietos adultos. Y él era misionero, siervo de Campus Crusade, Cruzada Estudiantil para Cristo, por 10 años. Y luego se retiró de eso, pero se dedicó en el liderazgo de nuestra iglesia allá en Houston. Y ahora está sirviendo como diácono en nuestro campus Southwood. Entonces, él ha acogido por los años mucha información, mucho entendimiento, mucho conocimiento de la Biblia que él quiere pasar a sus nietos. Y mucho de eso tiene que ver con los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es difícil aún explicar, definir, porque no es un ser humano como nosotros. Entonces, si usamos palabras como características, él es de otra esfera. Pero no importa. Eso es lo que él dice en su libro que estoy citando. Cualquier estudio de los atributos de Dios revelará al Señor como alguien diferente a cualquier otra persona con quien pudiéramos tener una relación. Se verá verdaderamente extraordinario. Alguien en quien deberíamos tener plena confianza. Dado que Dios define el amor, podemos estar seguros de que Él se mueve a sí mismo para cuidarnos completamente. Debido a que representa toda bondad, podemos confiar que en su fidelidad nunca será menos que perfectamente buena. Dado que describe la infinitud, su devoción no tiene límites. Dado que posee todo poder, tiene la fortaleza para mantener nuestro vínculo íntimo con Él. Posteriormente, Él representa todo conocimiento. Nada le sorprende ni lo lleva a traicionarnos. Porque posee toda sabiduría, sabe la importancia que su compromiso completo significa para nosotros. Dado que Él es justo, nos ve perdonados. No existe razón alguna para que sea desleal. ¿Han pensado en eso? Vale la pena conseguir un libro sobre los atributos de Dios. El que usé, acaba de mencionar, no está traducido en español, pero uno que trato de leer cada año, El conocimiento de Dios Santo, por A.W. Tozer. Es tal vez ideas que ya más allá que yo he pensado en toda mi vida, pero también pinta un cuadro de es un Dios que quiere tener comunión con Él en todo momento. En hebreo la palabra para caminos es derek, que significa camino o sendero. En el sentido figurado se refiere a las elecciones que hacemos y las experiencias que tenemos mientras viajamos por el camino de la vida. Dios nos anima a conocer su mente en todas esas decisiones y circunstancias. Conocer a Dios y hacer cosas a su manera no significa que debamos sacrificar nuestra singularidad o conformarnos a una forma de vida específica. No necesitamos usar la ropa de moda o vivir como nuestros vecinos, perseguir solo pasatiempos los más populares, o seguir las reglas de nuestro tiempo, de nuestra sociedad. Todo lo contrario, descubre quién te hizo Dios y sigue tu camino único. Simplemente no descuides conocer a Dios. Una otra ilustración de la Biblia. El apóstol Pablo, a diferencia de cualquier otro hombre antes o después de él, tomó decisiones de vida inusuales. Permanecer soltero, viajar constantemente, exponerse al peligro, dedicarse por completo al ministerio y seguir un camino de la vida que ningún otro podría recorrer. Logró más en 15 años de lo que la mayoría de las personas lograrían en toda una vida. Además de evangelizar gran parte del mundo romano, de aquel entonces escribió más de un tercio del Nuevo Testamento. Era un hombre ocupado. Sin embargo, nada usurpó su máxima prioridad, conocer a Cristo. Déjenme leerles de Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 11. Considero que todas las cosas son perdidas comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura con el fin de ganar a Cristo y encontrarme en Él, no teniendo mi propia justicia basada en la ley, sino la que proviene de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por medio de la fe. Deseo conocerle a Él y el poder de su resurrección, la participación en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí hemos examinado los tres imperativos de los cuatro verbos que se encuentran en ese pasaje. Todos están dirigidos a nosotros como lectores responsables del sabio consejo de Dios. Confía, no te apoyes, reconoce. Ahora veremos que forman la condición necesaria para establecer la promesa consecuente de Dios. Él enderezará tus sendas. El último verbo, enderezar, es la parte de Dios en el plan para aliviar el estrés mientras cumple su voluntad en nuestras vidas. La imagen representa la práctica antigua y moderna de diseñar y construir carreteras. Los obstáculos deben ser eliminados en construir una carretera, ¿no? Piénsenlo. Cortar y rellenar es un término que usábamos allá en la construcción y también en la ingeniería. Cortar las partes altas que nos estorban y rellenar las partes bajas que tenemos que cruzar. Los cerros, hay que excavarlos, eliminarlos. Las pendientes peligrosas deben ser niveladas. Los cerros excavados, los descensos rellenados y se deben construir puentes. Y las curvas cerradas en las montañas que deben ser enderezadas. Me gustaría contarles un relato de nuestro viaje hace un mes a Costa Rica, donde servimos al Señor unos casi 18 años. Y para tomar vacaciones, íbamos al Pacífico, pero San José, el capital donde vivíamos, está en una meseta central. Y para llegar a la costa, donde pasamos las vacaciones, tuvimos que cruzar las montañas, curvas y un solo carril para cada sentido. Entonces, fue difícil contemplar alguien que venía subiendo mientras íbamos para abajo. Vimos muchos accidentes en la carretera. Pero cuando volvimos hace un mes, escuchamos de otra ruta que no iba por esos obstáculos. Nos decían, hay que probarlo, no lo creo, pero que es liso y plano. Y va de la capital, San José, a la costa con menos curvas, menos subas y bajas. Y qué alivio sería manejar y también ahorrar tiempo en el viaje. Así es enderezar nuestros caminos. La promesa aquí va más allá de un solo proverbio. La semana pasada, en el estudio que nos dio Carlos, dijo, ese libro de proverbios es una colección de dichos que normalmente son consejos sabios para nosotros, pero en ningún momento expresan una verdad confiable porque son dichos. Pero este es una promesa, no una proverbio. La promesa aquí va más allá de un solo proverbio, porque es una promesa ya que está respaldada en toda la Escritura. Y significa que Dios hará en el curso de la vida de una persona sea verdaderamente exitoso a los ojos de Dios. Sin embargo, no garantiza que nunca cometeremos errores. Figurativamente, la idea significa facilitar el progreso o convertir los planes en realidad. Entonces, a medida que confiamos en Dios y profundizamos nuestro conocimiento y experiencia personal de Él, Él facilitará nuestros viajes a través de la vida y nos ayudará a navegar por el camino que Él ha trazado para nosotros. Aplicaciones, ya, pongámoslo todo junto. Comenzamos a sentirnos desorientados e inseguros cuando nuestras ideas y habilidades alcanzan sus limitaciones. ¿En qué área de la vida te sientes menos competente? ¿Cómo puedes tener una comprensión más profunda de Dios, su carácter, sus valores y promesas? Ayudarte a sentir sin preocupaciones acerca del camino que tienes por delante. Recuérdate también que la búsqueda de conocer a Dios íntimamente puede cerrar las puertas al tiempo desperdiciado en el orgullo y las obras de la carne, así como una vida desorientada. Y tú y yo no hemos sido dejados a asegurarnos nuestro propio futuro por nuestra propia comprensión, porque Dios nos ha puesto en el camino que terminará nuestra historia de una manera más gloriosa de lo que podríamos haber imaginado. De primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 5. Toda alabanza sea dada a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia eterna que nunca se marchitará, ni se contaminará, ni perderá su esplendor. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se revelará en el último tiempo. Aquí quiero concluir con esto, que vemos aquí nuestro destino, nuestro camino directo y el camino que Dios tiene para obtenerlo. La herencia guardada allá al fin del camino, allá en el cielo para nosotros. Y vemos dos promesas. Él está guardando nuestra herencia y guardándonos a nosotros. Ambos estamos protegidos por el poder del Señor Jehová. Oramos. Señor, es una gran verdad. Darnos cuenta que tú tienes todo arreglado en nuestro futuro. Y no vale la pena preocuparnos y provocar úlceras en nuestro ser por algo que tú tienes para con nosotros, para nuestro bien, para protegernos y garantizar nuestra llegada al cielo, estar en tu presencia y gozarnos por toda la eternidad en tu protección y provisión. Te damos gracias, Señor, por las verdades aquí en esos dos pequeños versículos que también son de ánimo para nosotros de seguir adelante confiando en ti en todo momento. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.